qué es la trata, cómo se define y cómo se vive puntualmente aquí en la Argentina, cuáles son los fenómenos, las cifras, las estadísticas que se conocen.
La trata de personas, lo digo en forma muy sintética, no voy a decir lo que dice la ley porque gracias a Dios es una ley muy amplia. La trata de personas se refiere a la captación de una persona. Hay tráfico cuando se la traslada de su lugar de origen y cuando se la explota de alguna manera. Puede ser, las formas más comunes en nuestro país es la explotación sexual y la explotación de personas. En cuanto a la explotación sexual, bueno, lo que comúnmente se llama la prostitución, sabemos que la gran mayoría de las personas que son víctimas de esta realidad no lo eligen porque han querido, como muchas veces se piensa, se escucha todavía decir, es el trabajo, el oficio más viejo del mundo, y yo diría es una de las formas de explotación más viejas del mundo. Y por otro lado, tenemos lo que es en nuestro país la trata con fines de explotación laboral, que se da mucho en lo que son en las ciudades, en las grandes ciudades, lo que es los talleres clandestinos, lo que es en el campo, el trabajo forzado de las personas en los campos. También se ve mucho cuando hay itinerancia, ¿no? Las personas que, entre comillas, es el trabajo golondrina, donde se justifica que, bueno, es un poco de tiempo, es por poco tiempo que lo hacen, entonces va bien que trabajen 10, 12, 14 horas por día, que no tengan feriados, que duerman mal, que se alimenten mal, porque es por poco tiempo, ¿no? Entonces, con esto, como sociedad, vamos justificando un montón de realidades que no nos damos cuenta, que quizás las tenemos al lado nuestro y que está haciendo víctimas esclavas a muchas personas.
Me gustaría que nos detuviéramos en algunos de los puntos que señalaste en general. Uno de los que más me preocupa porque me parece que está incluso subvalorado o dejado de lado culturalmente por los medios también es el tema de la prostitución, que como bien dijiste, algunos desde algún sector ideológico también, incluso político, quieren instalar como que es un trabajo y efectivamente, no solo lo ha dicho el Papa, lo han dicho personalidades de distintos ámbitos y de distintos puntos del planeta, la prostitución no es un trabajo, ¿no?
La prostitución no es un trabajo y te diría, agregaría los factores que vos dijiste, que es el más grande para mí, que es el factor económico. Quien sostiene que es un trabajo es porque está teniendo un rédito económico millonario. Las cifras que se mueven en el mundo con respecto a la trata de personas son miles de millones de euros. Y que tiene una gran ventaja la explotación de personas. A nivel mundial es el tercero más importante después de lo que es la venta de armas y de drogas. En América Latina se habla que está pasando a ser el segundo más importante. ¿Qué pasa con respecto a las armas y las drogas? Yo la uso una vez y se terminó. La persona tiene la gran ventaja de que yo la puedo usar muchas veces. En el caso de la prostitución, de explotación sexual, como vos decías, las víctimas han relatado que han tenido que mantener relaciones hasta 30, 40 veces por día. Yo quiero saber quién voluntariamente puede hacer una cosa semejante. Hay estudios sociológicos, no es solamente una cuestión que nosotros la decimos desde la fe, sino que nos basamos también en estudios sociológicos, en trabajo que hemos realizado con víctimas de explotación, incluso mujeres que han sido víctimas y que han en su momento quizás defendido la prostitución como un trabajo. Y ellas mismas señalaban, era tal nuestra situación que vos hasta llegás, entre comillas, a aceptar, porque es tan terrible, tan degradante, tan de falta de dignidad de la persona que para poder sobrevivir sostenés que lo estás haciendo voluntariamente, porque si no, no lográs sobrevivir a una situación semejante. Y te decía, hay estudios sociológicos que aun cuando las mujeres dicen yo lo hago porque quiero, yo lo hago por mi voluntad, cuando se va al fondo de la situación, ha habido o situaciones de abuso o algún tipo de situación que han llevado a la víctima a caer en esto. O situaciones donde la persona no se ve en otra posibilidad. Una experiencia que tuvimos recorriendo las calles de Buenos Aires, hay un barrio Constitución donde trabajan las hermanas Oblatas con su centro Puerta Abierta. Y nos encontramos en una esquina con una mujer que estaba en esta situación, que tenía a su hija adolescente al lado. Cuando empezamos a dialogar, ella nos dice, bueno, la traigo conmigo porque ¿qué va a hacer? ¿Va a robar? O sea, la opción que ella veía en su vida era robar o prostituirse. El robo le parecía mal, le parecía un delito y por lo tanto no lo hacía. Como para decirte también cómo tienen también sus valores estas personas. Somos nosotros quienes las hemos condenado posiblemente como sociedad a esta situación. Por lo tanto, nosotros nos debatimos, no es un trabajo, no solo lo dice el Papa, que para nosotros obviamente es la palabra más importante, sino que nuestro país, tenemos que saberlo, es abolicionista, lo cual quiere decir que está a favor de la abolición de la prostitución. Nosotros estamos luchando también porque se empieza a hablar, como un lobby, como se sabe, de poder regularizar la situación de la prostitución y considerarlo un trabajo. Y nosotros, además de que no lo consideramos un trabajo, y esto nos parece terrible, nos parece que todavía más va a ayudar a la trata de personas, porque se va a, de alguna manera, soslayadamente, decir, bueno, todas estas que son víctimas en realidad no lo son, están haciendo un trabajo. Entonces ahí vamos a ayudar a que haya más trata de personas.
Lamentable, ¿no? Marcela, ¿qué tenemos que hacer las personas de fe, en principio, porque tenemos claro en ese sentido los principios éticos y morales que nos rigen, pero qué tenemos que hacer ante este fenómeno o ante situaciones como las que relataste recién, ¿no? De ver en la esquina a una persona, a una mamá, por ejemplo, con su hija, ¿qué se les puede recomendar? ¿A dónde están los centros donde pueden ir y solicitar algún tipo de ayuda, de buscar un trabajo digno? ¿Qué se puede hacer?
En primer lugar, perdóname si te contradigo con lo que me acabas de decir, las personas de fe sabemos. Te voy a contar una experiencia que tuve en el Encuentro Nacional de Jóvenes, que presentamos este tema. Fue una experiencia maravillosa, hablamos ante una uno de los talleres que presentamos fue una audiencia de unos 500, 600 chicos, y dialogando sobre este tema, uno de los jóvenes que estaba allí, que obviamente era un chico católico comprometido, se paró, tomó el micrófono y dijo, yo quiero hablar que los varones nos sinceremos. Seguramente todos nosotros hemos participado de alguna fiesta de solteros donde se llevaban chicas. O sea, nosotros también como iglesia todavía tenemos que hacer una fuerte reflexión, un mea culpa y abrir los ojos frente a situaciones que seguimos normalizando, porque me ha pasado también en ámbitos de la iglesia, seguimos considerando, y bueno, lo hacen porque quieren, lo hacen porque eligen, son adultas y son libres. Entonces, en primer lugar, como iglesia, empezar a ser consciente. Yo no digo que nadie lo haga sabiendo que es una situación tremenda y que estamos contribuyendo a la esclavitud de una persona. Creo que simplemente como sociedad todavía no lo tenemos tan internalizado lo que realmente es. Creo que antes que nada como iglesia tenemos que ayudarnos a una reflexión profunda y una acción profunda. Y después, bueno, nosotros personalmente como Comisión Episcopal tenemos distintas delegaciones en las diócesis, por lo tanto pueden acercarse las personas que pueden ser víctimas, que sepan que pueden acercarse, pero también cualquier persona que vea una situación de sospecha, acercarse a su parroquia, pedir información, pero también existe un número nacional, un número del Estado, que es el número 145, es un número que funciona en todo el país, las 24 horas del día, es anónimo, y lo que siempre nos dicen, ante cualquier sospecha, llamar y hacer la denuncia. Más vale, y ojalá Dios quiera, que sea una sospecha, que no es esta persona siendo víctima, pero quizás ese llamado nuestro puede alertar y estemos hablando de una persona. Y desde ya, como nos pide mañana el Papa, rezar. Todos nosotros sabemos que la oración es potente, y si nos unimos justamente, si hacemos una cadena el día de mañana, lo que con nuestras fuerzas no podemos hacer, sin duda Dios lo puede y podemos también contribuir con eso.
Excelente, Marcela, porque, bueno, me has abierto un poquito más los ojos, ¿no? A veces, como te decía, la cultura mediática nos muestran realidades y normalizan situaciones que no deberían ser nunca normales, como es la de la prostitución, la de la pornografía, todas estas cosas, y ciertamente, como vos dijiste, seguramente habrá personas que se consideran creyentes, advierten y creen que estas cosas son normales, ¿no? Y que, bueno, no hay nada para hacer al respecto. Me gustaría preguntarte también por el caso de la trata para la explotación laboral, los famosos talleres clandestinos que están a veces muy cerquita de nosotros y no nos damos cuenta, ¿no?
Sí, totalmente. En ese sentido, realmente la gente ha hecho mucho, también aquí en Buenos Aires, en los barrios, porque claro, sucede que se trabaja altas horas de la noche, entonces hay rumores extraños, hay movimiento normalmente durante la noche, durante la madrugada, movimiento de camionetas que recogen y se llevan el material, y así realmente la contribución de los vecinos ha sido muy importante. Por lo tanto, también es alentarnos a poder llamar, a poder denunciar. Hay muchísimas denuncias, justamente en mi casa hablábamos ayer del tema, porque a veces encontramos negocios con ropa muy barata y que nos hace sospechar. Pero es verdad también que hay negocios con ropa muy cara que se está aprovechando de esta misma situación, ¿no? Se sabe de negocios que quizás nos están vendiendo una prenda a 1.000 pesos y a la persona que la está cosiendo le pagan 2. Esto es aún mucho más difícil de saber. Pero bueno, es bueno, por ejemplo, entrar en la página de la Alameda, Fundación La Alameda, y allí tienen todo un listado de al menos empresas que han sido denunciadas y están en proceso. Nosotros no podemos decir, mira, tal marca, seguro tal, porque muchas de ellas están en proceso, entonces no podemos hacer públicamente una denuncia en algo que ya está siendo procesado. Sí pueden entrar en la página de la Alameda y así se van a encontrar un montón de empresas muy conocidas, muchas de ellas, que están sospechadas o denunciadas por trabajo esclavo. Pero también yo diría, repito, sospechemos también de aquellos negocios donde nos venden la ropa demasiado barata y que a veces lamentablemente nos resulta tentador en situaciones económicas como las que estamos viviendo. Cuando uno encuentra cosas baratas tenemos la tentación de poder, bueno, finalmente me puedo comprar algo, pero bueno, al menos tengamos la sospecha y sepamos que puede tratarse de una situación irregular en este sentido, ¿no?
Marcela, mira, una oyente, Cecilia, nos manda un mensaje y nos dice: buen día, estoy con 2 nietos de 12 años escuchando Radio María. ¿Qué se puede decir, qué se puede hacer estando con ellos un poco para hacer docencia, ¿no? Y evangelizar también a estos chicos, a nuestros niños, que bueno, a veces también suelen caer en la confusión por todo esto que te digo de la cultura mediática, ¿no?
Totalmente. A ver, yo digo 3 cosas. Una, nosotros estamos trabajando como comisión todo lo que podemos, siempre es poco seguramente, pero bueno, trabajando justamente mucho, tratando de entrar en las escuelas, ¿no? Por 2 motivos. Uno, porque los niños y los adolescentes son más vulnerables justamente por la edad que tienen, y por otro lado porque considero, por todo lo que dije antes, que es necesario un cambio en la sociedad, y ese cambio lo van a poder dar nuestros niños y nuestros jóvenes. También los adultos que nos sumemos, ¿no? Pero muchas veces nos pasa así, yo lo entiendo, pero no se puede hacer nada, pero nadie te hace caso, pero no va a cambiar nada, tenemos como un montón de preconceptos los adultos, ¿no? En cambio los jóvenes, cuando hablamos ciertos temas, lo ven ya como tan aberrante, tan difícil, que se ponen en la lucha, no sé, con esa carga de idealidad que tienen. Yo diría 2 cosas. Una, nosotros tenemos material para juegos, inclusive para los chicos, para poder trabajar el tema de sus derechos, que conozcan sus derechos y a través de eso poder ver lo que no está bien y prevenirse en ese sentido con el tema de la trata. Y un tema muy importante para trabajar con nuestros niños, perdón, la página es, la digo, CEMI, que es la sigla de Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, CEMI, con C de casa, .org/recursos, y ahí van a encontrar material para niños y adolescentes para trabajar a través de juegos, de actividades didácticas, el tema de la trata. Y un tema muy importante para trabajar, como decía, con nuestros niños y adolescentes es el de las redes sociales. Se sabe, una fiscalía con la que trabajamos, que más del 80% de las captaciones de niños y adolescentes, de las desapariciones para las distintas modalidades, no solo para el caso de la explotación, es a través de las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, ayudarles a que se manejen con cuidado, que no se ponga demasiada información, que si es posible no se pongan fotos ni siquiera con fondos geográficos, porque quienes están a la búsqueda de niños logran descubrir hasta el lugar físico, geográfico en el que se encuentran. Por lo tanto, usarlas pero usarlas con la mayor prudencia, ¿no? No aceptar amistades que no conocemos personalmente, porque sabemos que se crean buscadores justamente para captar los niños, para crear amistad. Lamentablemente, cuantos más likes tenemos, cuanto más nos retuitean, cuanto más en Instagram tenemos seguidores, nos parece que somos más importantes. Pero también saber que esto puede ser un camino muy peligroso, ¿no? No prohibirlos, porque ya están instalados y son buenos. También nosotros adultos que hemos vivido en una época donde no existían, vemos la gran cosa que son estos medios. Son muy positivos, pero ayudarlos a los chicos, a los adolescentes y también a nosotros adultos a usarlos con prudencia.
Uh-huh, bien. Nos preguntan por aquí, nos suma un oyente, a propósito de los migrantes, de los hermanos que llegan al país con muchas necesidades, bueno, se me viene a la mente algunos hermanos venezolanos, de Bolivia también, paraguayos. ¿Qué pasa, nos pregunta el oyente, cuando uno sabe que están siendo explotados en un lugar, en algún comercio, por ejemplo? ¿Se conviene hacer una denuncia? ¿Cómo se puede hacer para no perjudicarlos tampoco más de lo que están, no?
Sí, esa es una cuestión que muchas veces las mismas víctimas sienten, ¿no? Pasa, por ejemplo, con la cultura boliviana, es una cultura, uno va a Bolivia y la gente trabaja, tiene una cultura del trabajo muy fuerte, se trabaja desde muy pequeño, cosa que está prohibida por ley en nuestro país, que se trabaje antes de los 16 años, a partir de los 16 años, aun si son menores de edad pueden trabajar, pero con ciertas restricciones y pautas. Y muchas veces pasa, cuando se han allanado, por ejemplo, talleres clandestinos donde había personas de nacionalidad boliviana, que se enojaban con quienes los rescataban porque los sacaban de una situación de trabajo, donde quizá culturalmente se estaba acostumbrado a trabajar esa cantidad de horas, pero la costumbre no quiere decir que algo esté bien. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una situación de explotación, hay que hacer la denuncia. Y también como sociedad tenemos que exigirle al Estado que actúe y que haga lo que tiene que hacer. No es que esa persona, cerramos el negocio y la persona se queda sin trabajo. Por ley, el Estado tiene que hacerse cargo de esa persona que está siendo víctima de un delito. Nuestra ley además hoy dice que por más que la persona sea mayor de edad y de su consentimiento, sigue siendo víctima. No es que la persona le van a decir, usted está contenta de trabajar horas, todo el día de la semana, la persona va a decir, sí, quiero seguir, bueno, listo. No, la ley dice que tiene que hacerse cargo el Estado de esa persona es víctima de trata, de explotación, por lo tanto tiene que ser rescatada, se le tiene que dar la asistencia psicológica, médica si fuera necesario, laboral, de hogar, digamos, tenemos que hacer la denuncia y saber que hay una ley que está amparando a esa persona que es víctima y una ley que tiene que sancionar y penalizar a esa persona que la está explotando. Lamentablemente estamos viendo por la situación de Venezuela que están entrando, hoy es la migración más importante que tiene nuestro país, ha superado la paraguaya, la peruana y la boliviana que venían siendo las más fuertes desde hace décadas, hoy la venezolana es la más fuerte. Y puede pasar que muchos empleadores por el exceso de mano de obra se den el lujo de producir estas situaciones de explotación. No lo podemos permitir, lo tenemos que frenar, porque si no va a ser una avalancha que va a crecer hacia el mar. Entonces, tenemos el compromiso como sociedad, como cristianos, de frenar esto y de ayudar a estas personas que ya vienen de una situación traumática, terrible, que no vuelvan a caer en otra situación similar.
Sandra nos pregunta, particular para vos, Marcela, ¿no se debe tener personal en empresas constructoras a técnicos trabajando 12 horas de corrido, aunque el sueldo sea bueno? Gracias, nos dice, pregunta Sandra. Se referirá, me imagino, a que trabajen personas más horas de las que corresponde, ¿no? Creo que vos habías hecho alguna mención al tema de cuando hablaste de la explotación laboral, de que se trabaje más allá de lo que dice eventualmente un convenio, ¿no?
Por supuesto que no se debe. Es que muchas veces sin darnos cuenta, quizás no estamos frente a casos de trata y tráfico de personas, literalmente, pero sí casos de explotación. Yo lo veo, por ejemplo, mucho en lo que es el trabajo en la época de verano. Yo estuve en la costa y la gente muchas veces trabaja de lunes a lunes, lo que decía cuando decía al inicio, 12, 14 horas, porque total trabajo en este tiempo. No es así, nosotros tenemos que ayudar, a ver, como tendríamos que lograr que la gente pudiera trabajar siempre, pero bueno, no, quizás no nos corresponde a nosotros. Pero no podemos justificar la explotación de una persona porque total trabaja este tiempo. No va bien para su salud física, para su salud mental, para su vida familiar. Digamos, no podemos, justamente lo que decía antes, nosotros como sociedad, como adultos, podemos llegar a normalizar situaciones que por las circunstancias, por un montón de cosas, yo no digo que no sean, entre comillas, mal justificadas, pero tenemos que saber que no está bien. Después que la persona diga, no me queda otro y la hago, y nosotros sintamos que no podemos hacer otra cosa, es una cosa. Pero que digamos, bueno, está bien, porque total es así, total va bien para esa persona, total es distinto, son dos actitudes muy distintas. Una cosa es que yo sienta que no puedo hacer nada, porque es una maquinaria tremenda y me duela la situación. Y le rezo a Dios pidiendo que esta situación cambie. Y otra cosa distinta es que yo la normalice y la justifique.
Claro, claro, claro. Bueno, dos oyentes, mira qué lindo lo que nos cuentan. Diego desde Río Gallegos. Javier, Alejandro, bueno, buen día para todos. Con vergüenza, dice Diego, recuerdo que allá por el año 2003 en Río Gallegos había barrios donde se usaba a mujeres de otros países y del norte de nuestro país, y en Río Turbio también, ubicado en pleno centro, prostíbulos con mujeres de otros países. Pido perdón a Dios por saber esto y no hacer nada, y pido la valentía a Dios para hoy defenderlas, ya que en mi presente también soy papá de una hermosa hija, nos dice Diego. Ciertamente, bueno, viste, siempre podemos generar conciencia, sí, y un poco esto es la el objetivo, sí, de esta jornada, ¿no?
Sí, allí en Río Gallegos estaban las famosas casitas, ¿no? Que realmente allí trabajó muchísimo nuestro querido Juan Carlos Romanén, que hoy es obispo emérito de Río Gallegos, y lo tenemos como gracia de Dios como nosotros en la comisión. Trabajó muchísimo y sigue trabajando mucho. Si Diego quiere informarse, acercarse a la delegación que funciona allí en el obispado de Río Gallegos, hay un equipo que trabaja y sigue trabajando muchísimo. Y estas capacitaciones que hicimos en escuela el año pasado, hicimos toda una campaña en distintos colegios allí en Río Gallegos, así que si quiere acercarse, preguntar por la gente del equipo, la verdad que se trabaja mucho.
Bien. Gerardo nos pregunta, ¿dónde debemos acudir para recibir ayuda en caso de que nos parezca que estamos siendo explotados? Bueno, allí hay un teléfono que diste, Marcela, el 145, la línea
145. El 145, por favor, si esta persona, porque lo mejor es si puede hacerla ella personalmente, si está siendo víctima de explotación, para que se informe, para que canalice sus dudas. Como decía antes, ante la menor duda, llamar. Más vale, y Dios quiera que nos estemos equivocando, y no pase nada, pero quizás estemos ayudando a una persona. Y si es una persona que nuestro país tiene muy buen sistema de sindicalización, por lo tanto también se puede recurrir a al sindicato que le corresponde, de acuerdo al rubro al que trabaje, para pedir asesoramiento legal. Tiene estas dos formas.
Claro. Bueno, aquí también hay un tema, nos pregunta Alejandra de Tucumán. ¿Qué pasa con los niños que piden en la calle? Incluso muchas veces están con sus padres pidiendo en cualquier lugar de la calle o vendiendo, le agrego yo. ¿No es explotación de menores también? ¿Se debe denunciar aunque estén con sus padres?
Por supuesto que se debe denunciar. Y allí hay dos faltas grandes. Una, se está yendo contra la ley laboral que dice que los niños no deben trabajar. La mendicidad está considerada una forma de trabajo irregular, por supuesto. Y también es una forma de explotación la mendicidad. Por lo tanto, no siempre están con los padres. Vale aclarar, en Buenos Aires sabemos de casos donde se alquilan a los niños. Se los alquila, claro, y se los mantiene, porque muchas veces vemos que los niños están continuamente dormidos cuando sabemos que los niños son súper inquietos. Y uno dice, ay, ¿cuándo se va a dormir este chico? Y en cambio vemos a los chicos que están en brazos de los padres, que duermen y duermen y duermen. Sabemos que se los mantiene con drogas o con alcohol dormidos. Por lo tanto, hay varias faltas. Por supuesto que cuando vemos un niño en situación de mendicidad, en situación de calle, hay que denunciar. Existe el número en muchos lugares de la Argentina, no en todos, lamentablemente, existe el número Infancia, Y, por supuesto, también hay que llamar al 145 porque ese niño está siendo explotado.
Bien. Marcela, te agradecemos muchísimo por toda la información, lo que has compartido, las vivencias también y lo que hacen desde allí de la pastoral, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, pueden encontrar información, como les decía, en nuestra página, que si me permitís la
sí,
repito.
Sí, porque nos la están preguntando los oyentes.
¿Cómo no? Es CEMI, que es la sigla de Comisión Episcopal Migrantes Itinerantes, CEMI, con C de casa, .org.ar, y mi mail es tratadepersonas@CEMI, que es la sigla que dije antes, .org.ar. Marcela es mi nombre.
Muchísimas gracias, Marcela, un gusto, que estés muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes, realmente es un gusto siempre y un placer que Radio María se haga eco de estas temáticas. Y bueno, y nos unimos mañana con Papa Francisco y todas las personas que rezamos para pedir por todas las que están siendo víctimas y por todos los explotadores para que puedan convertir su corazón, como nos ha invitado el Papa.
Gracias, Marcela, bendiciones para vos y el grupo que coordinas.